Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Bienvenidos.
Desde el 65.
Pues eso.
¿Eso qué? Que me acuerdo mucho de cuando llegamos por primera vez. Cómo cambia todo.
Pues yo lo veo igual que siempre.
Mujer, igual que siempre, ¿no?
La vida ha cambiado mucho. Por suerte, ahora se ven las cosas de otra manera.
Bueno, sí. Tienes razón. Es diferente.
Me gusta eso.
¿El qué?
Esa palabra, diferente, me gusta como suena.
Sí. Pues, ¿sabes lo que más me gusta a mí?
¿El qué?
Que los jóvenes de hoy no tienen miedo a quererse ni a ser ellos mismos.
Sí, tienes razón. Son valientes. Es que si no luchamos por lo que queremos, ¿qué nos queda?
Hombre, Luisa, lo de la lucha no te lo quito, pero lo de joven... Anda, que no han tenido que pasar cosas para llegar hasta aquí, hija mía.
Y las que nos quedan, Carmen, y las que nos quedan... La verdad, es bonito ver la ciudad así.
Pues sí, sí. ¿En qué piensas?
Pues en que me estaría otros 40 años a tu lado.
Anda, ¿y eso?
No sé, lo he visto en internet.
Uy, internet. Ay, Luisa, qué moderna te estás haciendo, hija mía.
Ya sabes, hay que estar al día. Oye, ¿no estaremos yendo demasiado pronto?
Pues yo creo que no, porque luego siempre te quejas de que no cogemos las primeras filas.
Bueno, vale, vale, venga, vámonos.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Estudio Darwin, la número 105 para ser exactos. Estamos muy contentos de estarles acompañando esta mañana de sábado 30 de junio del 2018, en la cual... Por supuesto, lo primero que queremos hacer es saludarles, les compartimos este breve audio. No saben qué joya, ¿eh? Deben, por favor, de meterse a YouTube o también está circulando el contenido en Facebook. Alexis lo va a subir ahorita en las redes, lo vamos a tener disponible tanto en Twitter como en Facebook. Es una belleza lo que acaban de escuchar, ya visto en video. Es una pareja de la tercera edad, de dos señoras, que están caminando por Madrid y recordando que, bueno, desde hace 40 años que se conocieron y todo, y su amor perdura después de 40 años. Y este breve video de 2 minutitos lo hizo el Ayuntamiento de Madrid, la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, para seguir proyectando la imagen de ciudad amigable, o ni siquiera amigable, ciudad gay se venden ellos, ¿no? La verdad es que estamos en el mes de celebrar la diversidad sexual en el mundo. Normalmente es el 28 de junio, porque, bueno, ahí está la fecha esta de Stonewall en Nueva York, que es la que hace referencia y la que marca el día en que se celebran los derechos de gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales, intersexuales, y por ahí se me debe de haber olvidado alguno, pero bueno, ya saben, cada vez se le agregan más letras, cada año se agrega alguna letra por ahí, y qué bueno que se agreguen todas las que sean. La diversidad nos enriquece finalmente, y en este mismo sentido, el Ayuntamiento de Madrid, les digo, produce este video y también ellos auspician la marcha de la diversidad sexual, ¿eh? Aquí en Guadalajara, pues estamos a lo mejor un poquito lejos todavía, aunque tiene una particularidad esta ciudad. Desde el 2005 se organizan 2 marchas. La comunidad tiene 2 formas diversas de expresarse y, deciden expresarlas de manera separada, lo cual, muy curioso, es de las pocas cosas buenas que hizo Emilio González Márquez, ¿no? Que contó y lo mocho y todo lo que era cuando se presentó esa divergencia de que no se ponía de acuerdo la comunidad y que quería salir 2 días a marchar. Y él dijo, pues si son 2 o son 3 o 4 o 5, pues los que sean, pues ni modo, ¿no? Y bueno, pues eso marcó quizá esa postura tan blandengue. A lo mejor se hubiera puesto más serio el señor, pero eso fue muy benéfico, porque la comunidad finalmente sale en paz y sale con quien quiere salir, y cada año es un éxito la marcha que se hace aquí también en la ciudad de Guadalajara. El día de hoy también les quiero comentar que, dado este marco de el Día de la Diversidad Sexual, o el mes, como ustedes lo quieran vivir, la Universidad de Guadalajara pintó el Paraninfo, no crean que con brocha, sino con luz, la noche de el viernes, la noche del jueves, para amanecer el viernes, pintó de arcoíris el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Se veía muy, muy, muy atractivo el edificio, y también publicaron en redes, pues posturas, como ya en otros años lo han hecho, de apoyo, respeto y pues inclusión. Así que se lo celebramos a la Universidad de Guadalajara. Han recibido un aluvión de mensajes positivos después de la publicación, que la verdad es que bien merecido. Yo creo que el rector Miguel Ángel Navarro Navarro tiene mucha apertura para esos temas, ya lo ha demostrado en otras ocasiones, y siempre se le agradece. Antes que se me olvide, el de la voz, Miguel Galán, en los controles técnicos está José Luis Vázquez. Ya me estaba viendo José Luis con cara de odio, por eso tuve que hacer la pausa. Y en los controles de los teléfonos y las redes sociales se encuentra Alex Langarica. No olviden nuestros teléfonos 31-34-22-22. Las extensiones son las 12-801, 802 y 803. Y también tenemos el WhatsApp exclusivo del programa disponible para ustedes. Es el 33-22-55-26-61. Ya les decía, redes sociales ya abiertas para ustedes. Facebook nos encuentran como Estudio Darwin. Y en Twitter nos pueden encontrar como Darwin-Estudio. Por lo tanto, ya felicitado a la Universidad de Guadalajara y ya felicitado el Ayuntamiento de Madrid con esta celebración que hace de sus 40 años celebrando el orgullo, porque ellos tienen 40 años haciendo marcha ya. Imagínense los años que nos llevan en ese sentido. Y aparte de lo que muestran en este pequeño video, que les invito a que lo visiten en las redes, en nuestras redes, es lo normal que es ya en Madrid el asunto, ¿no? La capacidad que han tenido de inclusión ya es muy, muy, muy distinta a la que tenemos todavía en Latinoamérica. Y cuando hay conflictos allá de ataques de homofobia, generalmente hay bandas ahí sudamericanas involucradas. Desafortunadamente sí hay ataques todavía, pero generalmente son bandas de puertorriqueños y de gente que se va de este lado y que tiene menos sensibilidad ante el tema. Dado también el contexto de la Semana de la Diversidad Sexual, un jugador de la MLS por primera vez en la historia se declara abiertamente gay. Ayer tuiteó en su cuenta, les traduzco rápido, es un Twitter muy chiquito, dice, bueno, su nombre es Colin Martin, es del Minnesota United, y ayer declaró, es una noche importante para mí, ya que voy a anunciar que soy un futbolista gay en la MLS, he jugado en esta liga 6 temporadas, y hoy estoy orgulloso de que todo mi equipo y la dirección sepan que soy gay. Solo he recibido bondad y aceptación, y quiero agradecer a todos mis compañeros su apoyo. Quiero aprovechar este momento para alentar a los demás a que tengan confianza y que sepan que el deporte les va a recibir con todo corazón. Quizá nada más habría que agregar que el asunto este de alentar o no alentar quizá es innecesario. Cada persona sabe cuál es su momento, cuál es su contexto y cuándo va a ser de utilidad. Y aparte hay quien no quiere compartir la información de su orientación sexual y puede ser algo personalísimo y está bien también, ¿no? O sea, no hay que tampoco tomarlo como que es una obligación. Y cambiando de tema radicalmente, estamos en los 3 días de veda electoral. Esto es después de este tema quizá pues positivo en el cual estamos mencionando los avances que hay en cuanto a respeto de los derechos humanos, etcétera, etcétera. La verdad es que la cosa aquí en México no va muy bien con el tema electoral. La cifra de políticos asesinados en este periodo electoral, que inició el 8 de septiembre, ayer llegó a 134 personas. Es de verdad escandaloso. No hay ningún antecedente en México, y ni siquiera en países como Venezuela o países como Honduras, que de verdad tienen un asunto ahí muy complejo con gobierno y grupos opositores, ni siquiera ahí se está dando esta situación de esta magnitud. De acuerdo a un informe de la consultoría ETELEC, Oaxaca y Guerrero son los dos estados en donde más se ha presentado esta violencia. 26 personas han sido asesinadas, políticos, en cada uno de esos estados. En Puebla, 13. Y si los vemos por... Porque también ha tocado a todos los partidos, ¿eh? Aquí en Jalisco ha tocado a todos los partidos. El PRI ha muerto 45 personas del PRI, 20 del PRD, 17 de Morena y los demás con menores incidencias, pero gravísimo igual. Y hay una, esta es una particularidad que no sé si ustedes me pueden ayudar a que encontremos cuál es la razón, pero de las 134 personas, 105 eran candidatos a munícipe. O sea, no les es tan atractivo o no les es tan incómodo, aparentemente, los candidatos estatales o los federales. De hecho, federales es uno solo, un candidato a una senaduría, el que fue asesinado fuera de una universidad, habrán visto las imágenes en los noticieros, y 26 estatales. 48 aspiraban a un cargo de elección popular, 416 agresiones. Aparte de estos asesinatos, ha habido intentos de homicidios, ha habido secuestros, robos, agresiones a balazos, de estos ha habido 416 denunciados. O sea, ya estamos hablando de un escenario de 540, casi 50 agresiones. Pero no es eso, ahí no para. En estos ataques, algunos de ellos que han sido homicidio, otros secuestro, etcétera, etcétera, como daño colateral han muerto 50 familiares de estos políticos. O sea, está fuera de control el asunto. Y yo sí les invito que en estos tres días de veda electoral, por supuesto, lo más importante, razonen su voto. No es tanto como quién me late, sino quién tiene un pasado congruente, quién tiene... Sí es más de personas que de colores, sin duda. En todos los partidos puede haber gente honorable, en todos también puede haber pillos. Pero lo más importante es que tenemos que resolver este asunto de la violencia, ¿eh? Lo tenemos presente en tantos sitios. Está cada vez más cerca de nuestras casas, cada vez más cerca de nuestras familias, de nuestros entornos. Y no lo digo como un asunto de alarma, lo digo como un asunto de tenemos que ocuparnos del asunto. Estamos volteando hacia otro lado porque, claro, no lo queremos ver porque es demasiado desagradable, pero no puede ser que personas que normalmente tienen mayor cuidado por su persona, como son los políticos, están cayendo como moscas. Entonces, al principio era como fácil encontrar una sola línea, decir, bueno, es que él era ganadero, es que él era... Pero yo ahorita hay de todos los colores, de todos los estratos, de todo. No puede haber un solo hilo conductor de esto. Esto es algo que más bien como que se nos salió de las manos. Y no solamente le toca a quienes están candidateando, porque el lunes también un capacitador del Instituto Nacional Electoral, un capacitador del INE, Jorge Nájera García, de 42 años, también afuera de su domicilio en el Socorrito de Apoyeca, se llama el barrio, en la carretera federal Talpa Puebla, a las 11 de la noche iba llegando a su casa y también ahí lo ejecutaron. Entonces, traemos muy salidito de las manos el tema de la violencia y deberíamos de estar muy atentos con eso porque es algo que deberíamos ya de estar controlando. El tema de lo electoral, de verdad, dense el día de hoy, si ya no lo hicieron en los otros días de veda electoral, dense el día de hoy para meterse a las páginas del candidato por el que ustedes creen que no van a votar y también por el que van a votar y quizás solo les reafirme su posición, pero al menos se quedarán más tranquilos de haber hecho la tarea. Vamos a escuchar un breve audio de una situación que sucedió ayer en el día en Estados Unidos que está de risa loca, ¿eh? Este pobre Donald Trump ni una le sale bien y cada vez se suma más gente en su contra.
Washington, D.C., where nearly 600 people, mainly women, were arrested on Capitol Hill, among them the actress and activist Susan Sarandon.
We must resist! Women all around! Women all around! Raise your fist! Raise your fist!
I'm a mother and an American and a patriot. We have to keep the dialogue going so this doesn't become normal, separating children from their families. Our whole system of denying asylum seekers, treating them as if it is unlawful, is completely wrong and unconstitutional. And we're here to put our bodies down and try to keep the discussion going and make it clear that we're not stopping. We're going to fix this if it takes many arrests to do it.
And this is just one of many marches where people can understand that this is a serious, we're taking this seriously, and in this moment of history, we're going to be on the right side of what needs to happen.
Esa que escucharon ustedes es Susan Sarandon, la actriz Susan Sarandon, que el día de ayer acompañó a estas aproximadamente 1,800 mujeres en Washington DC, en la capital, a protestar en contra de las medidas inhumanas, ante los ojos de cualquier persona que no sea un neandertal como él, racista. A ver, el asunto es que están separando a los niños de edades, desde bebés, pues, los están separando de sus padres, porque los padres son sujetos y punibles ante la ley y los niños no. Entonces los padres los mandan a unas jaulas y a los niños los mandan a otras jaulas. Y cuando digo jaulas, no estoy exagerando en lo más mínimo, métanse, vean las imágenes. En esta semana, que ya se le andaba incendiando el lugar, pues tuvo que decir que firmaba una orden ejecutiva. Imagínense lo ridículo del tipo. El tipo es el que da la orden de que se haga y luego se firma a sí mismo una orden ejecutiva para pararse en seco, ¿no? O sea, es de risa loca. Este tipo no se le puede tomar en serio de ninguna manera, pero el problema es que por lo mismo, porque no es consistente, porque no es creíble, porque no es honorable y porque está deschavetado, tenemos que ser muy cuidadosos con este cuate, ¿no? Con Corea llevó las cosas a un nivel que parecía que se iban a salir de control. Al final nos salieron, qué bueno. Pero a nosotros nos sigue, cada que vuelve a hablar de México, pues nos sigue teniendo con el mismo aprecio y afecto que siempre lo ha demostrado. Hay que solamente tener mucho cuidado. El próximo presidente va a tener que ser muy claro con este cuate, sí amigable, sí, como siempre hemos sido los mexicanos, con una diplomacia de la mejorcita del mundo, en ese sentido, sí, 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 algo no nos falla de diplomacia, afortunadamente, y ahí sí tendríamos que ser muy claros en ponerle el alto a este cuate, no permitirle, lo que, ¿saben qué es lo único que se agüita? Ya nos vamos a ir a un corte, pero lo que se agüita es ver los estadios llenos de mexicanos en Rusia, lo cual está muy padre, y ni una sola persona protestando en la frontera.
Lo que investigamos. Estudio Darwin. Lo que descubrimos. Estudio Darwin.
Ocho de la mañana con 21 minutos, bienvenidos, seguimos aquí acompañándoles. Ya nos llegan los primeros mensajes, nos dice por acá Héctor González Bax, dice, ¿dónde está el video que comentaste de España? Y feliz sábado, gracias Héctor, te mandamos un abrazo. Tú eres alguien que me llama la atención, tus publicaciones de Twitter, eres muy activo en la parte política, me encantaría que nos comentaras cuál es tu sentir, tu percepción respecto a el origen o lo que está generando esta violencia en contra de algunos políticos de todos los partidos. Y también, por supuesto, tu percepción respecto a lo poco que parece importarnos a veces lo importante, realmente, lo trascendental, lo profundo, y luego lo fácil que nos engolosinamos con lo banal, con el gol del Chicharito, ¿no? Ahí sí nos unimos todos unísonos a una sola voz. Está padre, de verdad, me gusta mucho el fútbol, lo veo, me apasiona, está increíble. Pero estaría padre también disfrutarlo cuando tuviéramos un poquitito más barrida la casa. Por cierto, si no me mata Alexis, ayer 29 de junio fue Día del Diseñador Industrial, un abrazo a todos los diseñadores industriales. Hacen una gran labor para estar todo el tiempo pensando en mejores objetos y muebles y todo para funcionales para el ser humano. Así que un abrazo a todos ustedes y a todos los académicos que imparten en el CUAD esta carrera. Les mandamos un fuerte abrazo. Pero tenemos invitado en cabina y ya se los voy a presentar. Ha estado con nosotros muchas veces, no necesita ya presentación. Martín Acosta Fernández, él es licenciado en psicología, maestro en psicología del trabajo y doctor en ciencias de la salud en el trabajo. Profesor investigador titular C por el Departamento de Salud Pública, adscrito al Instituto de Investigación en Salud Ocupacional de la Universidad de Guadalajara. Miembro del Cuerpo Académico Intervención Psicosocial en Salud Ocupacional por la Universidad de Guadalajara y el grupo Esculapio por la Universidad Libre Seccional de Cali. Docente en el doctorado en Ciencias de la Salud en el Trabajo y doctorado y maestría en Ciencias de la Salud Pública en la Universidad de Guadalajara. actualmente es docente en la especialización y maestría en la Universidad Libre de Seccional de Cali, Colombia. No, fuiste, ¿verdad? Uh-huh. Y actualmente estás en la Universidad de Guadalajara.
Así es.
Bienvenido, Martín, ¿cómo estás?
No, muchas gracias, Miguel. Pues muy contento de estar de nueva cuenta por acá.
Ya eres de casa.
Y bueno, pues ahora hablar sobre un tema que ya tú hiciste algunas... en la introducción hiciste unos comentarios muy interesantes que lo que hacen es como presentar el marco contextual en el Exacto. que está envuelto también la problemática de la violencia, pero en el entorno del trabajo.
Tienes un libro que escribiste con Liliana Parra Osorio, que se llama, editado de hecho en publicado en Colombia, por la Universidad Libre de Colombia. El nombre del libro es Acoso Psicológico en el Trabajo, ¿qué es y cómo prevenirlo? Y por supuesto, claro, son las dos preguntas más importantes, pero antes de que nos ayudes a responder estas dos preguntas, yo te diría, ¿por qué en Colombia la publicación de libros, por qué se sucedió allá y no acá en México?
Bueno, aquí sucedió porque fundamentalmente hicimos un proyecto de colaboración con la Universidad de Colombia y yo fui como uno de los profesores invitados de acá de Universidad de Guadalajara y... Hablando de la publicación en concreto y de esa temática, pues se debe a que en Colombia, desde hace ya más de 10 años, el asunto de la violencia y el acoso psicológico en el trabajo ha sido elevado incluso a rango de ley. Ellos tienen una ley, es la ley 1010 en contra del acoso psicológico en el trabajo, que data de 2006. Entonces, yo como profesor empecé a ir en el 2009. Curiosamente me tocó ser el pionero en pues tratar de capacitar a los especialistas en salud ocupacional colombianos en el tema, porque ellos habían avanzado en el aspecto legal, pero no en el aspecto de la generación
la
de
academia.
Conocimiento, exactamente.
Y es algo poco común, ¿no? Porque generalmente de la academia surge el conocimiento y de ahí se observa la necesidad de aplicar alguna legislación, etcétera, ¿no? Sí. Es raro que se dé al revés.
Sí, aquí el caso curioso pues es justamente ese, ¿no? De que se había ya conformado un piso legal, una base legal para esta y otras problemáticas relacionadas con el trabajo, pero que sí, en términos generales no existe todavía en Colombia la tradición de la investigación fundamentalmente, y eso es lo que de alguna manera nos hizo que fuéramos un complemento importante para incursionar en este proceso de formación de personal humano. Yo estuve yendo pues alrededor de 7 años de manera continua y bueno, ahora 2017 y lo que va de 2018 ya he estado quietecito aquí en México.
Oye, y en esos 7 años seguramente tuviste tiempo suficiente y conociste a las suficientes personas para darte una idea clara. ¿Qué los hizo a ellos legislar y qué nos ha hecho a nosotros no legislar?
Mira, Miguel, yo creo que, y hablando precisamente de los determinantes y de los contextos que sobredeterminan, yo creo que la problemática que llevó a Colombia a legislar en violencia y acoso psicológico en el trabajo fue el proceso de lucha civil, guerrilla, todo este proceso que desgastó mucho a la sociedad colombiana y que de alguna manera los hizo más sensibles a la cualquier manifestación relacionada con la violencia.
Claro.
¿Sí? Entonces, esto de alguna manera creo que también influyó en esto que comentabas de por qué llegaban primero a tratar de legislar algo que no habían conocido o que no habían incursionado en lo académico. Porque, bueno, pues como que la situación, la vida histórica, los acontecimientos y las necesidades históricas del país, pues llevaron a tratar primero de hacer, de acotar, de atajar la problemática desde el punto de vista legal, ¿sí? Entonces, esto
que... ¿Y les ha resultado?
Mira que, a veces uno pudiera pensar que Colombia, a diferencia de México, es un país sobreregulado. Porque también hay una cuestión importante que tendremos que mencionar, hablando de la salud, el sistema colombiano, pues es un sistema que está privatizado y que, pues eso ha generado un mercado diferente para la cuestión de cómo vender la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? Entonces,
o sea, la seguridad social no está tan extendida como aquí en México.
Pues está muy limitado, o sea, porque ellos, como digo, hicieron la transición a un modelo en donde está privatizado fundamentalmente.
O sea, pagas por todo.
si hay alguna una parte que es una asociación de riesgos, por ejemplo, profesionales, que es del Estado, pero pues es solo un elemento en el mercado. Hay otras compañías que compiten con esta institución y fundamentalmente pues se rigen no necesariamente a través de los criterios de esos proyectos de Estado que, claro, que conocemos en muchos otros países y que es en los que está en predicamento nuestro país, México, claro, en relación con las reformas estructurales. Ellos, pues sí, el criterio fundamental no es el criterio de la política de Estado, sino es la política económica, la política comercial en cuestión de la prestación de servicios de seguridad.
Peligroso, ¿no? Qué peligroso. Es un poco como en Estados Unidos, ¿no? Que depende de el nivel de salario que tienes, es también depende de la seguridad que te puedes contratar. Por lo tanto, puedes tener coberturas muy amplias o muy restringidas. Y pues para una familia que está ya de por sí teniendo un ingreso más modesto, se le viene un trancazo de una cirugía de la cabeza o algo así, y su seguro normalmente no lo va a cubrir algo ya tan profundo, ¿no?
Y fíjate, lo peor del caso, Miguel, es de que este modelo ya empezó en Latinoamérica, empezó en Chile, pero en Colombia, ya en Chile demostró que no funciona muy bien esa parte de lo social, pero en Colombia lamentablemente uno de las de los grandes problemas es de que las empresas que participan en la seguridad social pues se han visto envueltas en problemas catastróficos de mal manejo de recursos, ¿no? Entonces hay también un problema que ha golpeado mucho al sistema de salud colombiano y pues ha sido ese el de la corrupción, lamentablemente.
Es bien interesante porque de repente cuando una persona que no sé, le interesa mucho la política, por ejemplo, yo voy a hablar de izquierdas y de derechas, de liberales y conservadores, etcétera, etcétera, cuando lo ves por encima nada más, pues puedes pensar que se trata de economía, ¿no? Que se trata o de moral o de economía. Pero a veces se trata también de salud pública, a veces también se trata de temas tan sensibles como este. Esta posición de Estados Unidos de cada quien rásquense con sus propias uñas, y tú eres un negocio y puedes verlo como negocio y aunque estás pues dedicado a la salud, igual lo mismo con los laboratorios que producen medicamento, ¿no? Cómo han sido señalados por un montón de organizaciones porque el mismo medicamento en un país lo pueden vender en un dólar y en otro país lo venden en $500 y ellos sacan sus estrategias de en dónde lo pueden vender, o sea, depende el sapo la pedrada para recuperar lo que dicen gastaron en investigación, que seamos honestos, le sacan por muchas veces lo invertido, ¿no? Entonces, es peligroso dejar la salud en el marco del mercado, ¿no?
Sí, eso no solamente ha convertido a la industria farmacéutica en una de las más rentables, sino también una de las industrias en donde menos criterios éticos se pueden llegar a manejar. Cuando tú hablas de los medicamentos, el precio de producción y el precio de venta, también hay medicamentos que han demostrado que son altamente tóxicos y han sido ya suspendidos o retirados del mercado en países pues de primer mundo, por así decirlo, y se siguen enviando y se siguen produciendo y lo seguimos consumiendo nosotros, por ejemplo, como país. En México hay medicamentos que ya no operan en otros países.
Que no te lo venderían en Estados Unidos o en Canadá, pero ni de locos. Por ahí está, por ejemplo, el Favidense, que tiene un montón de efectos secundarios y que cuando a alguien le es tóxico, le es muy tóxico y está aquí en el cuadro básico, como es tan barato, en el segundo cóctel para pacientes que vienen con VIH, de cajón en la seguridad social, ahí tenemos el Favidense. 8:33, vamos a un corte y regresamos.
Lo que observamos. Estudio Darwin. Lo que nos apasiona. Estudio Darwin.
Con 35, estamos platicando con el doctor Martín Acosta Fernández. Ahora sí le vamos a entrar ya más al tema de acoso psicológico en el trabajo. Y lo primero que te pregunto es, ¿qué sí puede considerarse acoso psicológico en el trabajo y qué no?
Bueno, una de las cosas importantes en ese sentido, Miguel, es de que tendríamos también que traer a la discusión lo que es violencia, porque el acoso es una forma de violencia.
¿Es subjetiva?
No, ese es uno de los aspectos que marca la diferencia. O sea, puede tener manifestaciones que no sean de inmediato comprobables, pero sí, a la postre, puede llegar a ocasionar problemas. Entonces, regresando al punto, todo acoso es violencia, pero no toda violencia es acoso. ¿Sí?
Okay.
La característica diferencial en este sentido es de que la violencia puede ser... no tiene una dedicatoria especial para una persona, ¿sí? Uh-huh. O sea, tú puedes trabajar en un ambiente violento, puedes estar expuesto a la supervisión o al liderazgo de alguien quien tiene un liderazgo destructivo. Después pudiéramos manejar algunos ejemplos que hemos recogido a través de la investigación. Pero es para todos. Uh-huh. No es para alguien específico. Uh-huh. En cambio, el acoso psicológico sí. Tiene una intencionalidad muy precisa, es sistemático y es persistente. Y la característica fundamental es de que puede darse a través del maltrato, a través de la discriminación, a través de la persecución, puede darse a través de comprometer la salud del trabajador, ¿sí? Pero es ya con una dedicación exclusiva. ¿Por qué? Pues muchas veces esto tiene que ver incluso hasta con que seas alguien muy destacado y que llegas a un entorno en donde, pues, vamos a poner un ejemplo muy concreto. Los entornos burocratizados, los entornos de trabajo muy burocratizados, lamentablemente no siempre funcionan con base en con criterios de calidad o principios organizacionales claros, ¿sí? Entonces, si llega alguien quien destaca que es hábil, que tiene competencias muy precisas, muy claras en ese sentido, pues puede hacerle...
Resulta una amenaza, ¿no?
Sí, ruido a alguien. Uh-huh. Y pues se empieza a gestar. Generalmente el acoso puede tener tres diferentes formas, ¿no? La más común es que sea el acoso descendente, es decir, de un superior a un subordinado. Pero también hay acoso horizontal entre iguales, y el menos, pero que también se puede dar, es el acoso ascendente o vertical, de un subordinado hacia un jefe o hacia un directivo.
A ese, ¿no?, le dedicaré una pregunta específica más adelantito, porque no se entiende muy fácil, ¿no? Como si tú tienes el poder incluso de despedir a la persona, permites que te esté haciendo bullying y ahí lo dejas, pues bueno, habrá que ver, revisar también por qué lo está permitiendo, ¿no?
Sí. Entonces, regresando con esto que tú preguntabas de que si era subjetivo, pues justamente una de las premisas fundamentales es de que el acoso tiene que ser demostrable, ¿sí? Y ¿cómo es que se puede demostrar? Para esto es muy importante, y bueno, ahí en el libro hablamos de cómo una herramienta muy simple, que es el diario de incidentes. Uh-huh. En donde, si tú estás sintiendo que eres una probable víctima de acoso psicológico, lo importante es, como decía, poder demostrarlo. ¿Cómo se puede demostrar? Una de las sugerencias es que hay que tratar de analizar y escribirlo con día, hora, quiénes estaban, qué tipo de situación se manifestó y cómo te hizo sentir. Uh-huh. ¿Sí? Y el papel de los testigos, por ejemplo, es muy importante, ¿sí? Porque recuerdas cuando hablábamos de los médicos residentes.
Exacto.
Y en donde, por ejemplo, ellos pudieran, cuando hacen el pase de visita y que le dicen el médico jefe del servicio, el adscrito o el residente de mayor jerarquía, le dice, es que eres un inútil, nunca me había enfrentado con alguien tan malo como tú, ¿sí? Y bueno, se lo dice una vez, pero si se lo dice otra vez y otra vez a la siguiente semana, a la siguiente visita, bueno, ahí estamos hablando ya de que es persistente y que tiene una intencionalidad, porque muchas veces yo me voy a encargar de que tú no termines la residencia.
Persistente, nos dijiste que era una de las características obligatorias para que se pueda considerar acoso, ¿verdad?
Así es.
Si no es persistente, se podría considerar un hecho aislado de agresión nada más.
Sí, y además también otra de las cosas importantes que había que considerar, Miguel, es de que si, por ejemplo, un superior te da una indicación y tú no has cumplido con la indicación, has realizado de manera inadecuada lo que se te ha pedido y te llaman la atención, eso no es una forma de acoso.
Me estoy imaginando muchos que nos estaban oyendo ya se sentían acosados y les acabas de quitar la etiqueta, ¿no?
Sí, porque esa es lamentablemente una de las cosas en las que se presta para confundir, pero no, o sea, tiene que ver con aspectos que no son organizacionales. Como te digo, tiene que ver si tú... esta persona lo que buscas es discriminarla por su preferencia sexual, la discriminas por el color de su piel.
Mucha gente por su origen étnico, sí. Exacto. A los indígenas se les discrimina porque pues no hablan igual y no se ven igual y entonces no le dan el mismo puesto de cajero, por ejemplo, ¿no?
Cuando te hablaba de los entornos burocráticos, pues porque viene de otra oficina y pues no hemos tenido buena relación con ellos. Entonces, son un sinfín de cosas.
O sea, cuando tomas decisiones que no están basadas en el talento de la persona, sino cuestiones que no tienen que ver con ella.
Ese es un criterio importante, o sea, pero el criterio tiene que ver no con su desempeño profesional, no con sus características, no con su eficiencia en el trabajo, sino porque no te gusta, porque te molesta, o simplemente hay, por ejemplo, algunas prácticas de organizaciones en donde están enfrentando una situación económica crítica y lo que quieren es deshacerse de un puesto de trabajo.
Entonces les conviene más que renuncies.
Sí, pero el asunto de te hacen renunciar, o sea, te, como dicen los españoles, te la montan para que de alguna manera con toda una serie de maltratos sistemáticos, llamadas de atención, denigración del trabajo, pues a ti no te quede otra cosa más que querer renunciar, ¿no?
Decías tú, hay que llevar como un diario, hay que llevar un registro de el incidente. En medida de lo posible de todos los detalles que se hayan mencionado o sucedido durante el incidente, también testigos. Pero ¿qué pasa cuando los testigos también son subordinados de el acosador, del abusador que está discriminando a una de las partes? ¿De verdad los otros empleados se van a atrever o se van a arriesgar a declarar a favor de el agredido?
Pues mira, tocas un asunto muy complicado porque sí, es una de las partes más delgadas en relación con el poder de alguna manera constatar de que, o sea, tú describes una situación, describes qué es lo que sucedió, quiénes estaban y el asunto de pedir que alguien testifique a tu favor no siempre es fácil, claro, ¿sí? Claro. Sin embargo, uno de las labores importantes de lo que sería la promoción de la salud en el trabajo y particularmente en el tema en contra de la violencia y el acoso psicológico es tratar de enfatizar que este tipo de situaciones no es normal que sucedan.
Claro,
¿sí?
Claro.
Y que si tú como testigo, porque las estadísticas hablan de que al menos 86-87% de los trabajadores han presenciado actos de acoso psicológico en el trabajo. Entonces, no resultaría muy difícil que en algún momento tú pasaras de ser testigo a víctima.
Exacto, si ves las barbas de tu vecino cortar... Entonces, es el próximo.
Sí, y mira, aquí uno de los aspectos...
Como que quien no tiene ética la va a poder no tener con otra persona así de fácil es. Como no la está teniendo con esta. O ética, o sensibilidad, o empatía, o prudencia, o un montón de factores, ¿no?
Sí, mira, y aquí si el tiempo da en este bloque, sino al siguiente, te pudiera presentar y al auditorio un ejemplo de una investigación que hicimos en el sector educativo en una escuela primaria.
Viene, me encantaría escucharlo.
Ok. Sucedió que conocimos del caso de un director de escuela primaria, que pues llamaba la atención su comportamiento para con sus trabajadores. Uh-huh. Entonces, a mí me invitaron a charlar con unos profesores y les pregunté qué era lo que pasaba, qué es lo que se estaba dando y, pues, en mi criterio, este tipo de comportamientos y ese tipo de situaciones que se expresaban en esa escuela primaria, pues con ese director eran presumibles, cuando menos, de violencia en el trabajo. Entonces, uno de los de las cosas que sucedieron es de que este director llega, inicia el ciclo escolar. La escuela había estado sin director por fallecimiento del anterior muchos años. Había una directora, una sustituta del director. Y el primer día de clases llegan y le presentan: aquí está el nuevo director. Él ya venía con antecedentes de una escuela en donde había tenido problemas con los padres de familia, con los alumnos, pero dio la idea en ese primer día de clases de que era una persona, a lo mejor, en quién creer, ¿sí? Y bueno, pues le dieron el beneficio de la duda. Pero en la primera semana, una de las cosas que dijo, todavía no había clases, dijo: aquí están suspendidos todos los permisos. ¿Sí? No es necesario que, bueno, que están suspendidos los permisos para que sean gestionados por el sindicato. Yo les voy a dar el permiso. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿por qué cito esto? Porque se convirtió esto ya en un argumento de que esta persona no tenía respeto por lo establecido, por los reglamentos, claro. ¿Sí? Entonces ellos...
¿Y cuál era su objetivo? El tener el control de él, ser quien...
Ese es uno de los
quien
aspectos.
Quien te dejaba vivir o no.
Sí, entonces, pues esto ocasionó un desazón en los profesores, porque decían: bueno, pues ¿cómo vamos a justificar nuestros permisos de 3 días? Porque cada 6 meses pueden tener permiso para faltar 3 días, ¿sí? Entonces él dice: no es necesario. Entonces, después descubrieron que en una ocasión, cuando en la otra escuela ya había hecho la misma presentación de no necesito los permisos del sindicato, pues les llegó a levantar una denuncia a los trabajadores por ausencia, por no presentarse 3 días consecutivos al trabajo. Y legalmente, ¿eso qué significa?
Te pueden correr.
Que te cesan del trabajo.
Claro.
¿Sí?
Y los trabajadores no tenían forma de probar que él lo había autorizado.
Ok, entonces...
pues los tenía todos agarrados del cuello.
Pues sí, pero ahí la idea de presentar el caso es con esto que tú decías, ¿no? De cómo convertir a alguien quien se calla y que dice: no, yo mejor no me voy a comprometer, yo no voy a testificar a tu favor, en alguien quien pues va, se da cuenta de que el problema no es solamente de Miguel, que puede ser de todos los demás profesores, y bueno, pues se genera una estrategia grupal y echan al director.
Genial, ¿sí? Genial. Sí, no, en ese sentido, lo veía yo desde el aspecto de, sí, una sola persona es muy difícil que se empodere, porque sabe que el puesto, el trabajo le va en ello, ¿no? Entonces, sí, debe ser muy complejo, y sobre todo que cuando el jefe o quien dirige el proyecto tiene esas actitudes denigrantes hacia otras personas, pues suelen ser personas a las cuales se les teme, más que otra cosa, ¿no? O sea, a veces se les admira, porque a veces sí son de estas personalidades como muy atractivas, como muy fuertes, pero la mayoría de las personas les temen, ¿no?
Sí, y aquí uno de los aspectos que a los que siempre tratamos de ir con nuestros trabajos, Miguel, es no a ver solamente los efectos, sino las causas. Y una de las conclusiones en ese estudio, que va a salir publicado en un artículo de una revista Conacyt, es, a ver, nosotros demostramos todo el proceso de violencia y acoso psicológico que se dio para 2 profesoras en esa institución. Pero el asunto es, se fue de esa escuela, pero se fue a otra escuela a causar problemas, y en donde los papás, los padres de familia no lo quisieron. Y a lo mejor recordarás, hubo una nota en donde unos padres de familia cerraron el periférico en una ocasión porque no querían al director, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con eso? Desde el punto de vista institucional, la Secretaría de Educación Jalisco no desconoce este tipo de problemas, ¿sí?
Y no se ha legislado nada como para para resolverlos.
Sí, y además, sí, no se resuelven. O sea, deja que no se legisle, que se aborden, que se tome una deliberación. Y lo único que la política de la secretaría ha sido, pues bueno, llevo el director a otra escuela. Lo llevo a otra escuela.
Pues como a los padrecitos que abusaban sexualmente a los niños, los cambiaban a la iglesia. Y no solo no solucionaste nada, sino que estás haciendo más grande y más profundo el problema. Ahora tienes más gente agredida, ¿no?
Exactamente, estás multiplicando los afectados ante esa práctica.
Tenemos que irnos al último corte. Antes de irnos, te dejo abierta la pregunta y nos la contestas regresando. ¿Tienen cura los abusadores? O sea, así como los delincuentes se les trata de reinsertar, ¿esas personas son reinsertables en espacios saludables de trabajo? Pero cuando regresemos nos lo contestas, ¿ah? Regresamos.
Lo que teorizamos. Estudio Darwin.
Ocho de la mañana con 53 minutos. Buenos días, José Luis, ya despierta. Bueno, por si les quedó la duda, están escuchando Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. 7 antenas ya son, ¿verdad? Para ustedes. Saludos a Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Autlán, a todos los sitios en donde nos están escuchando en este momento y cada sábado. Les mandamos un fuerte abrazo. Por acá nos comenta Fausto Chagoyán, de la prepa número 12 de la Universidad de Guadalajara. Dice, fíjate, los patrones no respetan los permisos sindicales, incluso sin sueldo, sin goce de sueldo. Ese es nuestro caso acá en la prepa número 12. Sí me gustaría que comentaran eso. Excelente programa, felicidades. Esto, el que no respeten un derecho que tienes ganado como un sindicato y que un director nada más decida no respetarte ese derecho, ¿eso es acoso?
No, o sea, como hecho único, no. Uh-huh. Sí puede ser encuadrado en una situación de violencia y de irrespeto a los derechos del trabajador. O sea, que igual requiere de intervención, ¿sí? El asunto de este tipo de problemas, Miguel, es de que generalmente tendemos a ocultarlos.
Claro.
O sea, existe una tasa de denuncia muy baja ante este tipo de problemas. Ya vimos todo lo que causó en nuestra Universidad de Guadalajara y ahora estamos tratando de, bueno, se puso a consulta la elaboración de un protocolo.
Y qué bueno, ¿eh? A lo mejor la primera respuesta no fue la mejor, acá lo comentamos abiertamente, que nos pareció que en la primera conferencia de prensa se habían quedado cortitas las autoridades, muy cortitas. Pero después corrigieron ya bien el camino, ¿no? O sea, van corrigiéndolo paso a paso.
Sí, ahí más vale tarde que nunca,
sí,
¿no?
Sí, claro, en estos temas, sí.
Porque sí, está muy claro que hemos llegado muy tarde, sí. Como institución, sí. Como Universidad de Guadalajara, muy tarde a este tipo de problemas.
Nos vimos muy inocentones. Mm-hmm. Bueno, la autoridad de la universidad o todos en conjunto, porque también no es que, tampoco es que la comunidad académica estuviera exigiendo que se diera este paso, ¿no? O sea, más bien todos estábamos dormidos, se estaba dando y no nos dábamos cuenta, o nos volteamos para otro lado, no lo sé. Ojalá y fuera que no nos dábamos cuenta. Pero, porque si no, hablaría de una indolencia muy jodida por parte de nosotros como sociedad, ¿no? Y que a lo mejor sí va por ahí también.
Sí, tenemos que retomar esos temas y reeducarnos o educarnos en estos temas, porque si no, vamos a seguir sin verlos.
¿Qué le podríamos recomendar a Fausto? Si ya le está sucediendo esto, si a lo mejor recibió otro tipo de agresiones, pero aunque no recibió otro tipo de agresiones, el que no se esté respetando este derecho, si solito va y alza la voz, a lo mejor no le va tan bien, ¿verdad?
Bueno, pero eso es una condición mínima, o sea, hay muchos casos individuales que, a lo que iríamos, Miguel, tú me preguntabas en el corte, cómo se pudiera resolver el asunto del director, y yo te decía que habría que romper ese ciclo de quienes participan en la problemática de la violencia o el irrespeto de los derechos o el acoso psicológico. Cuando existe alguien quien puede ser víctima, y alguien quien es victimario, si tú rompes ese ciclo, pues sin víctima no hay victimario, sin victimario no hay víctima, ¿sí? O más bien, sin víctima, no hay victimario.
No, si lo dijiste bien, ¿no? Sí. ¿El victimario también sufre o disfruta nada más de su maldad?
La tendencia es, y los estudios hablan de que predomina la personalidad narcisista. La personalidad narcisista generalmente no sufre.
O sea, que sí la están gozando, malditos. Sí,
más que nada lo disfruta.
Denúncienlos.
De lo que carecen es del sentimiento de culpa, entonces no hay así como que una tendencia a la reflexión y a la culpabilidad, de que se sientan culpables, es muy difícil.
Muy raro.
Muy difícil.
Por acá nos mandan otro mensaje. Héctor Ron Urrea dice: hola, tema muy interesante. ¿Qué proponen para evitar los escenarios de violencia psicológica en los centros hospitalarios de formación de residentes? Uy, ya nos echamos un programa de eso y estuvo buenísimo. Luego, si me mandas por acá tus datos, te mando el link para que puedas escuchar el podcast. Y dice por acá... es lo mismo, nada más lo repite la pregunta. Sí, Héctor, la verdad es que creo que la respuesta nos tomaría mucho más del minuto que nos queda de programa, ¿no?
Sí, pero bueno, simplemente lo pudiéramos reducir, Miguel, a que es muy importante que dejemos de percibir las cosas como naturales.
Como normales.
Sí, como normales. Tú hablabas de por qué esto estaba tan contaminado el entorno político y electoral. Pues es simplemente eso, ¿no? La percepción opera con dos principios muy básicos, que es la similitud y el contraste.
Sí.
La similitud es de que te vas acostumbrando a un tipo de estímulos, a una intensidad, a un gradiente, y bueno, no reaccionas. Cuando hay algún contraste que te saca de lo cotidiano es cuando empiezas a reaccionar.
Claro, ¿no? Bueno o malo, ¿no? O sea,
sí. Entonces aquí la función en cuestión de la violencia y acoso psicológico en el trabajo es premisa fundamental el que nos convirtamos o dejemos de ser víctimas, ¿sí? En el momento en el que lo sintamos, no hagamos lo peor que se suele hacer, es evitar y decir, no me quiero meter en problemas.
Sí, no quiero perder la chamba, o no quiero ser el único llorón, o no sé. Pues no, o sea, si te prendió una alarma de que eso está raro, no debería estar sucediendo, no debe estar sucediendo, ¿no?
Sí, y para terminar con lo que me decías del director, ahí el comportamiento individual no debe ser el rasero con el que se mira. Lo que tiene que predominar, Miguel, es de que existan políticas claras en contra, en este caso, de la violencia y el acoso psicológico, pero que además todos los criterios que allí están establecidos en protocolos o en legislación se apliquen.
Oigan, y por favor, no seamos cómplices. Ernesto Bougard nos dice: hola, buen día, siempre excelentes y frescos, gracias. Les escucho desde el primer programa, hace 105 transmisiones disfrutables. Ernesto Bougard, muchas gracias, Ernesto. Te mandamos un fuerte abrazo. Nosotros también disfrutamos mucho que nos manden sus mensajes. Esto fue Estudio Darwin. Muchas gracias, doctor. Siempre es un placer. Nos aportas muchísima información muy útil para...
Igualmente, Miguel, muchas gracias. Saludos al auditorio.
Un abrazo para ustedes. Esto fue el Estudio Darwin número 105.
Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Esta fue una producción del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.